en estos
bueno,
temas.
Bueno, pero ¿estamos con quién ahora?
Con Adrián Esteves,
jefe. Bueno, le podemos preguntar a él, por ahí sabe. Jefe. A ver si me interconsulta.
Jefe de área de capacitación integral del CA3. Y si no lo pusimos en un quilombo, pobre
sí,
Adrián.
Sí, bueno, no tiene por qué saber.
No tiene por qué saber. Adrián, ¿cómo estás? Conrado y Walter desde la radio te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Buen día. Una cosita, no se escucha muy bien, ¿eh?
Ahí vamos a tratar. Ahí te vamos a tratar de subir un poquito. Ahí el retorno. Y para tener una comunicación un poco más fluida. ¿Ahí está mejor?
Ahí está mucho mejor.
Bueno, me alegro. Gracias. Bueno, Adrián. La consulta nuestra, primero, que por ahí no tiene nada que ver por ahí con tu parte, ¿no? Dentro del área de capacitaciones, pero ¿qué es un carnero de cuatro dientes?
¡Ah, me mataste!
Ah, viste, estamos todos en el horno con la cuestión.
Pregunta técnica, no era para vos, che.
Claro, de sanidad y producción animal te lo puedo responder tranquilamente. Yo lo que hago es acompañar esas capacitaciones. ¿Qué quiere decir? Buscar las chacras donde hacer las prácticas, los animales con determinadas características, los insumos que hagan falta y después ayudar en la planificación de cada encuentro.
Claro.
Pero los saberes técnicos los tienen ahí muchos. Igual algo voy aprendiendo, ¿eh? Ya sé hacer estado corporal de las ovejas, saber si están desnutridas o con peso.
Sí.
También me falta esa, la de los dientes nomás.
Queda en el debe, pero se va aprendiendo, todos vamos aprendiendo. Bueno, esa es tu parte, ¿no? Estás en la parte de capacitación, ahí en todos los encuentros. Imagino que ya habrás pasado por muchos y todo eso se va incorporando, ¿no?
Muchísimos y variados. Y vas picoteando un poquito de cada una.
Qué bueno.
En un par de años ya voy a saber varias cosas de conserva, carpintería, herrería. Así que bueno, che.
Un gran conocedor.
Es gratificante y lo lindo es esto, ¿no? Que no solo los instructores tienen para compartir, sino también las personas tienen un montón de saberes, así sean empíricos, ¿no? Los de la experiencia, de la realidad, los ancestrales, que también entran en juego en las capacitaciones. Eso es lo que nos distingue y, digamos, los pilares fuertes de la educación no formal, que es el paradigma que nos guía un poquito, ¿no?
Mm. Y contanos ahí, ¿cómo fue este año en términos de esto, ¿no? De divulgar todo este conocimiento enorme que anda circulando, con lo que tiene también, con lo que trabajan ustedes desde la CEA, desde el CEA3, para con estudiantes, para con productores, para con todos, ¿no? Para hasta dónde quieren llegar. ¿Cómo fue este año, si puedes hacernos un balance?
Mirá, brevemente y en líneas generales. Fue un año, bueno, bastante, bastante difícil, sobre todo en el acceso a los materiales, a los insumos, ¿no? Tanto por parte de aquí del CEA como por parte de los materiales, de los participantes. Aún así, pudimos, digamos, llegar a los objetivos y demás. Pero resultó complicado. Es el primer año que nos llama la gente diciendo si puede venir a conservas a escuchar porque no tiene los materiales. Estamos hablando de verduras, de un poco de carne, de condimentos, ¿no? Frente a esas situaciones siempre tenemos mecanismos y alternativas. Es más, básicamente es venite igual, que acá en el CEA se comparte todo lo que hay y nadie se queda sin hacer nada, ¿no? Eso es un poquito nuestro objetivo, también sembrar solidaridad, apoyo mutuo, ¿no? Estar atento a las necesidades del otro. Fue un año complicado en ese sentido, ¿no? Con estas variables nuevas que aparecieron, por ejemplo, herrería, años anteriores la gente venía con su proyecto personal, compraba los fierros y se armaba una reja, un portón, una mesa, una escalera. Hace un par de años que ya venimos, la mayoría, el 80%, viene trabajando con retazos, pedacitos de hierro que vamos a cirugiar ahí al basurero.
Mira.
O donaciones que traen. Muy poquitos son los que se hacen una mesa o se hacen una parrilla, ¿no? Porque tiene que ver justamente con el elevado costo del hierro, ¿no?
Y puede llegar a subir mucho más también. Así que... Sí, ¿no? Es conocimiento importantísimo, sobre todo por este contexto entonces, ¿no? El contexto social y económico ha influido muchísimo también en la cantidad de gente que se acerca.
Obviamente porque vienen buscando, por un lado, soberanía alimentaria, es decir, poder producir sus propios alimentos y elegir cómo y qué comer, ¿no? Básicamente. Vienen buscando también posibles salidas laborales. No se olviden que aquí, por ejemplo, este año en panadería hubo una implosión. A medida que se profundizaba la crisis, tuvimos 75 personas que se querían anotar en panadería, cosa que nunca, siempre han sido 25, 30, ¿no? y la mayoría viendo qué podían hacer para generar algún dinero extra, ¿no? Gente ocupada o desocupada, pero en busca de generar algún microemprendimiento. Eso venía sucediendo, pero eran siempre en líneas generales 2, 3, 4. Ahora, digamos, ha superado, ¿no?, ese número. Así que, bueno, digamos que la fortaleza nuestra también es poder acompañar en esos procesos, ¿no? Esto de estar pensando en los oficios, no solo para el autoconsumo, sino también como posible salida laboral. Y algo que hablamos siempre, ¿no?, y que tratamos de difundir aquí cuando vienen, asociarse a otros, juntarse con otros. La salida no es individual, y más por los tiempos que corren, ¿no? Sálvese quien pueda, no se va a salvar nadie. Pero si nos juntamos, digamos, ahí tenemos una posibilidad, no solo de sobrevivir, ¿no?, sino de armar resistencia y pensar otro mundo más justo, ¿no? Así que, bueno, eso es un poquito los lineamientos nuestros, sacando lo pedagógico.
Claro. Walter, querido.
No, pensaba esto, lo importante que es asociarse. En ese intercambio supongo que ha de ser bastante rico, ¿no? Y además, me parece, o se recuperan algunos sentidos o se recrean. Esta cuestión de juntarse y ver la fortaleza cuando dos o tres personas se ponen de acuerdo para intercambiar productos, aunque sea, o si no, para encarar una actividad más asociativa.
Sí, sí, y no es algo fantasioso ni utópico, ha pasado. Cada tanto en algún grupo, 3, 4 se juntan como para un microemprendimiento o desde construcción natural, vienen a aprender las técnicas básicas, y la mayoría son gente que está haciendo o tratando de hacer o terminando su casa, y después hacen mingas con los mismos participantes para que sigan fortaleciendo la práctica, ¿no? Se ha dado y ojalá se siga dando, que esa es una de las fortalezas que tenemos que empezar a valorar, ¿no?
Adrián, y sobre lo que son estas capacitaciones, cómo las piensan? Imagino que es a principio de año, ¿no? Pero ya deben estar pensando en lo que se viene, y teniendo en cuenta todo esto que estamos charlando, ¿cómo la están proyectando ya?
Mirá, ya tenemos, nosotros en octubre tenemos que enviar la demanda de horas, ¿no?, y las capacitaciones en base a las demandas que detectamos este año para el año siguiente. Ya tenemos perfiladas las propuestas. El tema es que estamos muy preocupados con el tema de financiamiento. Aquí el gobierno solo paga los sueldos. Todo, desde un martillo, un electrodo, lo que haga falta, lo que ven, una lamparita, es gracias al aporte voluntario de las personas, que entra por cooperadora. En ese sentido estamos viendo, bueno, qué podemos generar autogestivamente, ¿no?, como trabajadores de la institución, como para poder generar algún recurso. Y también, obviamente, no dejar de reclamar al Estado, bueno, que se haga cargo, es una escuela esto, a fin de cuentas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, vemos un panorama complejo, pero no bajamos los brazos y entendemos que el CEA3, el ExeMeta, es un centro de resistencia también. Y desde hace años, resistencia frente al negocio inmobiliario, resistencia frente a estas políticas neoliberales que tratan de vaciar al campo, que la gente no produzca, que se vaya. Así que, bueno, vamos a seguir resistiendo.
Y hablar, hay que... hay que pedir esas horas, ¿eh, Walter?
No, pensaba en esto, que sí, me parece que la gente que ya tiene un par de décadas acá sabe de lo que significa el CEA o el ExeMeta, y como decía Adrián, sabe de la resistencia. En esta cuestión, digo, porque ha habido fraccionamiento de tierra, otro tipo de emprendimiento que termina relegando la actividad rural de los paisanos y las comunidades. ¿Cómo lo están viendo esto? Digo, en relación a esto que mencionabas de la resistencia.
Bueno, aquí lo que estamos viendo es que las unidades productivas cada vez se achican más y que el uso de la tierra para uso residencial va creciendo, digamos, ¿no? A ver, cuando hablamos de parcelamiento de la tierra, nosotros lo que detectamos en nuestra salida son dos. Una por cuestiones inmobiliarias negociadas, ¿no? Y otra por cuestiones de herencia. Gente que ha nacido y se ha criado acá y que tiene hijos, y después los hijos crecen, tienen familia y tienen que parcelar. Aún así, digamos, es una parcelación, pero la unidad sigue quedando más pequeña, ¿no? Frente a esto, nosotros, digamos, tenemos bien claro cuáles son nuestros objetivos y la población objetivo. Nosotros trabajamos con los pequeños y pequeñas productores y productoras, con agricultura familiar a pequeña escala. Así que está destinado a eso, ¿no? Uh-huh. Justamente. Sí. Aprovechar al máximo el pedacito de tierra que tiene. Y de hecho, alrededor del 45% de la matrícula del CEA es gente que viene del Bolsón, de los distintos barrios del centro, ¿no? Gente que por ahí tiene un terrenito o pone, como dicen acá, el ajo en maceta, bueno, está bueno también.
Sí.
Nosotros creemos en la ruralidad no como, digamos, no como algo geográfico, ¿no? Que tenés que estar en el campo, ¿no? Sino como destino. Podés estar en otro lado, pero también pensar en esto, en cultivar tus alimentos, tus carnes, hacer conservas para que tengas comida en el invierno, eso puede trasladarse, ¿no? Hablamos de ruralidad como destino.
Sí, sí, aparte hace a la soberanía alimentaria, en definitiva.
Seguramente. Así que...
¿Cómo? Por ahí pareciera, ¿no?, que algunas discusiones que se dan en ámbitos como la legislatura no llegara a la población rural. Hace unos días se aprobó la modificación a la ley de tierras. ¿Es un tema que se discute? ¿Hay posición con respecto a esto?
Acá en la escuela, si vos
en la escuela y con la gente que va a los talleres, que demanda la capacitación.
Mirá, esa es, a ver, nosotros somos una escuela pública, que quiere decir esto, que trabaja con la diversidad, con lo heterogéneo. Uh-huh. Acá viene gente que piensa de una forma y gente que piensa de otra, ¿no? En ese sentido, a ver, nosotros como trabajadores individualmente tenemos un posicionamiento. Ajá. Bien centrado. Y como escuela también, aunque cueste más porque somos un colectivo, ¿no? Fijar ciertos lineamientos. En cuanto a este tema, puntualmente, suele hablarse en los grupos, suele hablarse en los pasillos, se habla en la oficina. A ver, yo personalmente voy a hablar por mí. Sí, tengo una experiencia con respecto a esto de las legislaturas, las leyes y demás. Me acuerdo, yo fui varios años maestro en la 103. Ajá. Estábamos por el tema del asfalto, no, del cableado de Lewis, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Que iban a romper árboles, el camino, bueno, la cuestión es que hicimos los maestros y las maestras una asamblea, invitamos a la familia, invitamos a la gente del municipio para que nos cuente, bueno, a ver cuál era el impacto ambiental, cuál era el proyecto en sí. Y en un momento uno de los compañeros le dice, bueno, pero no hay una ley que les permita hacer esto. Y el funcionario en ese momento del municipio me dice, no, pero quédense tranquila que ya la hacemos, ¿eh? ellos manipulan las leyes. Digo, puede haber una ley que juegue en contra, pero puede hacer otra que esté a favor. O la ley echa la trampa, ¿no? Digo, cada abogado la interpreta de alguna forma y siempre hay un vericueto para. Me parece que acá ellos tienen la paciencia de la araña.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Que proyectan de acá 10, 20, 30 años. No se olviden, digo, a ver, por lo que poquito hemos sabido, que la ruta esta 40 es el inicio del proyecto este extractivista.
Sí, sí.
Que no hace ya varios años. A ver, cateo ya han hecho hace varios años ahí en el Piltri, digo. Como que trabajan a largo plazo, ¿no? Y nosotros corriendo detrás del mango siempre estamos ahí atajando los penales en el momento. A ver, me parece que la única forma, no sé si es la vía judicial, justamente por esto, ¿no?
Claro.
Ellos hacen las leyes siempre van a estar a favor de ellos. Me parece que la única salida es estando en las calles, obligándonos a pensar qué queremos, pero bueno, hay varias versiones. Hay compañeros y compañeras que están peleando la pata judicial, que está buena. Hay otros que están diciendo que hay que salir a las calles. Hay otros que van por las dos. Ya te digo, variado, ¿no? Pero sí, digamos, en línea general, lo que pasa aquí en el CEA es gente que viene y que está en contra de esas cuestiones, en línea general.
Uh-huh. Bien. Está bueno que así sea y que, bueno, también sean los centros de educación también espacios de debate, ¿no? No está mal hablar de política en las escuelas. Muy lejos de eso, es donde más que tiene que fomentarse ese espíritu crítico.
Bueno, pero sin adoctrinamiento.
Claro, sí.
Que los acuerdos políticos surgen y nacen del grupo, y nadie tiene la verdad. La importancia de poder intercambiar opiniones, de llegar a alguna conclusión, de seguir debatiendo si es necesario. Aquí básicamente son cortitas las capacitaciones, es breve lo que se habla. Hablamos más en el pasillo o cuando estamos haciendo una poda que en la clase en sí, si bien se habla, ¿no?
Sí.
Ustedes piensen que es una vez por semana, las capacitaciones 4 horas. Entonces, bueno, mucha gente que después tiene que retornar al trabajo o a la casa, entonces trata de optimizar el tiempo en lo que viene a buscar. Aún así, digamos, a ver, algo que se viene para el año que viene, lo que otra vez hablábamos con los compañeros, ¿no? Haciendo el cierre del año. Bueno, nosotros tenemos una función sumamente importante al trabajar con personas, ¿no? Entonces hablábamos de esto del valor de las palabras, cómo las palabras potencian o anulan. En el contexto actual, nosotros podemos entrar a una clase como instructores, instructoras, como coordinadores y decir, che, está todo mal, mirá, no va a haber esto, se va a caer lo otro, o también podemos pensar palabras que motiven, revelen, que indignen, pero una indignación positiva que nos mueva a hacer cosas para cambiar la realidad, ¿no? Digo, hasta esas cosas estamos atajando, ¿no? Una cosa que hablemos entre nosotros, lo mal que está y lo peor que puede venir, y otra cosa también delante de la gente, poder proyectar un mundo, como dije antes, ¿no? Más justo, más solidario.
Sí, está muy bien que lo tengan eso también en cuenta, porque hay que alentar también para todo lo que se nos viene. Bueno, decías ahí que hicieron el cierre, fue el domingo 3, ¿no? Todo lo que fue cierre de fin de año, si nos querés contar un poquito lo que pudieron hacer.
Sí, sí. Lamentablemente no pudimos hacerlo con los vecinos y vecinas a caballo, porque justo el SENASA nos mandó un... Vieron por eso de la enfermedad que anda circulando en el país.
Habían la encefalomielitis equina.
Exactamente. Habían prohibido el amontonamiento y circulación de caballos, de equinos en todo el territorio. Así que bueno, no pudimos convocar a la gente a caballo, pero bueno, hubo música, buffet, nos pudimos distender un poco en medio de esta incertidumbre que hay y temores varios, reírnos también, hace bien también, y bueno, eso, juntarnos, básicamente eso. Hace un par de años que ya no lo llamamos fiesta, no porque no queramos festejar, pero sí encuentro, ¿no? Que es algo más integral, encontrarse con otro, ¿no? Es fin de año. Así que bueno, estuvo lindo, che, música, bailaron algunos, había choripán, pizza,
y muestra, perfecto, y muestra de trabajo.
El día acompañó y las muestras de los trabajos, y también los instructores, ahí se les hizo una mención, se dijeron algunas palabras así, agradeciendo a la comunidad por el acompañamiento de más de 30 años ya, ¿no? Eso es importante también, al SEA lo hace la gente, junto con los trabajadores de la institución, pero más que nada la gente.
Está buenísimo, por eso queríamos charlar con ustedes. Por último, bueno, si nos querés adelantar un poco de esto que se viene, si, que ya deben tener todo ahí en carpeta, pero si nos querés adelantar algo.
Bueno, mirá, les digo, para el año que viene nosotros tenemos calendario rural, o sea que el primero de diciembre, ya, de enero, de febrero ya estamos trabajando. Las inscripciones suelen ser, o cuando sale de difusión, la segunda semana de febrero. Así que hay que estar atento en la segunda semana de febrero. Las propuestas para el año que viene son, las voy a leer por el nombre de las acuerdas.
Está bien, sí.
Bueno, buenas prácticas en manufactura, que esto vendría a ser para solicitar, para obtener el carnet, que sería un plus más para aquella gente que se dedica a la venta de alimentos, ¿no? Caseros. Cerámica regional, nivel 1 y 2. Cestería básica. Estas dos capacitaciones, la idea es aprovechar recursos de la zona, no comprar nada. Trabajamos con arcilla local y trabajamos con el sauce mimbre, que es algo que abunda por todos lados. Uh-huh. ¿No? Después, conservación de alimentos, que siempre, digamos, empezamos con aprovechamiento integral de la manzana, aprovechamiento integral de la mosqueta, que es también recursos que abundan aquí en la zona, ¿no? Construcción natural, construcción de hornos estufas, elaboración de fieltro, elaboración de pastas, electricidad domiciliaria, fabricación y forjado de herramientas rurales, herrería básica, aprovechamiento integral de la lana. Esto vendría a ser desde aprender a esquilar, acondicionar la lana, es decir, lavarla, secarla y después hilarla, tanto con uso manual como con rueca. Y la idea después, si quieren, ver algunas técnicas de tejido, ¿no? Después tenemos iniciación apícola, panadería y repostería regional, producción de plantas aromáticas, producción de plantas de jardín, es decir, plantas ornamentales, que ahí se ve diseño de jardines, de estanques y demás, rocallas, huerta, es decir, producción hortícola, producción frutal, es decir, de fruta fina, poda, manejo del suelo, sistema de riego, demás, reparación y mantenimiento de motosierras, apeo dirigido y producción y sanidad animal. Esas son las propuestas para arrancar.
¿No tienen otra más? Putísimo. ¿Eh? Si no tienen otra más, son un montón.
Ojalá, che, mirá, tractoristas, estábamos, hay muchas que quedaron ahí. El tractor se nos rompió hace 3 años. Con cooperadora no podemos comprar otro tractor. Cumplió su ciclo 30 años, imagínate. Es una capacitación que está esperando que tengamos un tractor. Y no hay forma, ¿eh? Ya hicimos las gestiones por todos lados. Y es un tractor que ha arado a los vecinos y vecinas de acá en la zona. Porque, a ver, cuando llevamos una capacitación, la idea no es dar vueltas en el tractor, sino hablamos con la gente, le contamos qué bueno sería volver a sembrar trigo o avena. Entonces armamos todo un sistema para que la gente nuestra vaya, practique arriba del tractor, pero también al productor le quede un cuadro sembrado. Y eso no lo podemos hacer cuando tenemos tractor.
¿Qué tal? Bueno.
Sí, no, es terrible, ¿eh? Es terrible.
Ojalá.
Bueno, estaría bueno que un día vengan acá para ver cómo trabajamos. Se trabaja lindo, con entusiasmo, se transmite pasión, pero también medio con los dientes las cosas, ¿no? Reparando con lo que hay. Esto tendría que estar, no sé, impecable. Y la verdad que 30 años ya, ¿no? Hay cosas que ya están obsoletas, que no hay forma de cambiarlas. Por ejemplo, la sierra circular, la combinada. No es por llorar, es para plantear la realidad, las condiciones en que trabajamos.
Sí, lo que
y
se precisa.
Seguimos apostando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Seguimos apostando a esto y creemos en el METE y en el FEA. Como, sí. Digamos, como algo que está bueno y que se acerque a la gente. Así que bueno.
Sí, además hay que decir que bueno, hubo de estas iniciativas educativas no formales en toda la provincia y quedaron muy pocas en pie, y una es la de Machino Hogado.
Bueno, ¿y por qué?
Por la gente. Claro, y por el empeño de quienes están en el centro.
Claro, bueno, la gente, ¿se acuerdan del huellazo?
Totalmente.
Se movieron los tractores y fueron hasta el pueblo a reclamar que no sirvan el CEA.
Uh-huh.
Digo, ahí está la fortaleza, ¿no? Y no sí. Hay que
perderlo. Qué lindo. Bueno, es muy lindo la historia, igual que nos cuentan acá, así que ese va a ser el título, discúlpame, Walter, de la nota, ¿eh? El CEA es lo hace la gente, que lo dijo ahí también Adrián.
¿No lo de los cuatro dientes?
No,
lo
no,
encontré,
no.
Lo encontré, ¿eh?
A ver, mirá, Adrián, escuchá.
Encontré.
A ver.
Edad, o sea que son jóvenes, de 18 a 24 meses. Tiene el bicho, en este caso carnero, oveja, y tiene cuatro dientes. A medida que crece, tiene más dientes.
Ahí va.
Es así.
Guarda con esa que nos pasó una capacitación, porque nosotros cuando vamos, por ejemplo, ovinos, no solo hacemos salud integral, un plan sanitario, sino también manejo de la chacra, ¿no? Esto de poder rotar los pastoreos, los animales, demás. Y me acuerdo que un día armamos una caravana, un vecino acá tenía 60 ovejas y no las podía identificar. Entonces hicimos todo, dentición, que es lo que están hablando ahí, peso corporal y vacunación, ¿no? Y resulta que un participante agarró una y tenía cuatro dientes. Y puso como que era joven. Y la vendió el vecino nomás. Y después se le vinieron a quejar porque era una vieja. Que se había Pasa eso también, ¿eh?
Y está muy bien. Hay que estar atento al tipo de dientes.
Claro, no solo contarlo, sino ver que los dientes esos no estén desgastados.
Y que no sean postizos.
Claro.
Qué bueno, bárbaro.
Y ahora están hablando de 50.000, 55.000 un cordero acá. Así que bueno, hay que mirarlo más todavía.
Sí, anda a chequear 50.000 bocas. Qué bárbaro. Adrián, te mandamos un abrazo grande, enorme a vos, a toda la gente ahí en el CEA. Y muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, ya saben que para lo que necesiten, Radio Nacional acá está.
Ya sabemos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno. Cuando quieran, los esperamos aquí también.
Dale.
Un abrazo grande.
Adrián Esteves, jefe de área de capacitación integral del CEA3. Bueno, se vienen muchas cosas lindas, ya terminaron el año. Se viene de todo. La verdad que tenemos para elegir. Está bueno acercarse ahí hasta el CEA3 para capacitarte en lo que quieras. Salvo en el tractor, que es lo que falta.
Sí.
En lo que quieras, Walter.